Elecciones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Tinaglia de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Lunes, 16 horas.
Jueves, 18 horas.
Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
90.9.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 1 minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal, Lena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, linda tarde, ¿eh?
Muy linda tarde para escuchar PRP.
Absolutamente. Hoy estamos sin Chave.
Le mandamos un beso grande a Chave.
Que se mejore, que nos sentía muy bien. Y un beso a todos nuestros oyentes.
Claro.
¡Qué semanita!
Como últimamente, unas semanitas moviditas.
¡Mamita! ¡Cuánto caldo de cultivo, Terrible.
Bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, todo un tema con lo que no pasó, justamente, la legalización de del aborto y toda esta cuestión. La verdad es que es una oportunidad perdida, lamentablemente. Yo me da vergüenza ajena escuchar los argumentos vergonzantes, las cosas más inverosímiles se han dicho, realmente.
Increíble, bueno,
no se puede creer.
La gente sabe que lamentablemente por 38 votos contra 31 no logró la sanción en el Senado, veníamos de la aprobación en diputados, pero
tenemos senadores conservadores.
Parece que
más que conservadores son como prehistóricos.
Uno escuchó muchísimos argumentos, ¿no? Cuando la fundamentación es científica, cuando hay un argumento, cuando hay un sustento,
claro,
de base,
es válida.
Todo bien, y aparte, bueno, es respetable. Hubo algunas cuestiones que yo diría patinadas, ¿no?
Patéticas.
Patéticas, patinadas, horrorosas. Una fue la de Rodolfo Urtubey.
Entre otras, sí, sí.
Entre otras. Esta fue...
Cadenas de...
Terrible, ¿no?
De mails y firmas para...
Nosotros lo hemos compartido, Chávez lo compartió en nuestras páginas de PRP.
Ahí hay un montón de comentarios también que te invitamos a sumar. Muy lindo el debate y muy rico.
A mí me parece... A ver... Fue tan horroroso lo que dijo.
La verdad.
Tan increíble.
Impresionante.
Que lo voy a leer.
Dale, lee.
Dijo, hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer. A veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene inferioridad absoluta de poder frente al abusador. Por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violación, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción.
Muy fuerte.
Se lo llamó, creo que tuvo todos los tipos de calificativos, sí, adjetivos fuerte. Calificativos, denigrantes, merecidamente denigrantes, como perverso, incapaz, imberbe, lo que se te ocurra se le ha atribuido. Al punto de, bueno, la mayoría de la gente que opinó dijo, ¿cómo puede ser que nosotros estemos bancando gente tan inepta con tan poco bagaje teórico y sentido común, ¿no? Porque esto creo que ya aúna las dos cosas, representándonos. Esto es terrible.
Me parece que está bueno para revisar, habida cuenta de que de tanto en tanto hay renovaciones de bancas y gente que nos representa, bueno, pensar con la cabeza y emitir el voto a conciencia, ¿no? Realmente impresionante. No solamente, bueno, por ahí es uno de los que más ha tenido repercusión mediática. Subieron otros que realmente muy patéticos las cosas que se han dicho, no, sin asidero nada, ni científico ni de ningún tipo. A pesar de que durante tanto tiempo hubo valiosos y riquísimos aportes de expertos realmente, porque sí, la idea era que tanto diputados,
sí,
como senadores
totalmente,
se ampliaran la mirada, la oreja, qué sé yo, el corazón, ponerle la cabeza, justamente con el aporte de que hubieron realmente exposiciones muy ricas, muy ricas. También hubo excepciones, ¿no? Como las que ya nombramos.
Y también hubo senadoras que han dicho que estaban en contra, pero que nunca lo habían leído.
Claro, tal cual. Sí, 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 impresionante. O sea, no sabes qué es peor, ¿no? Digo, esto por ahí ha tenido mucha repercusión por el peso, por la carga que tiene de todo un pensamiento patriarcal, si querés, de un poder ancestral, ¿no? Que está ahora resquebrajándose. Enhorabuena. Pero sí, esto es peor, yo creo, ¿no?
Claro,
sí,
bueno, no, levantar la mano y decir,
no sé,
soy
pero...
ñoqui. Levantar la mano y decir, estoy ocupando esto con
levantás
un grado
la mano
cero
y decir...
de responsabilidad.
Hola, no sé, pero me opongo. No, es patético. Patético, realmente. Bueno,
esto
entre
habla
otra...
esto habla de la representación, digamos, ¿qué es lo que implica a quien llega a esa silla?
Claro.
Estar en esa silla.
Sí, sí, sí.
Porque, a ver, conlleva... un bagaje
y tenés la
de
carga
responsabilidad
de la representación
social.
En el caso de senadores de provincias enteras.
Es impresionante.
Claro, impresionante, realmente impresionante. Bueno, entre otras cosas, esto es lo que ha pasado esta semanita.
Exactamente,
movida.
Exactamente.
Bueno, ¿algo más que quieras comentar o damos las vías de contacto?
Damos las vías de contacto
que hoy tenemos un programa.
Arrancamos, que tenemos mucho material.
Muy movidito.
Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés mandarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para defenestrarnos, elogiarnos, dar tu opinión o plantear tus preguntas al 011. Si estás en el interior, 4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos. Primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 11 de agosto de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es, en, con signos de pregunta, ¿cuál es el rol del psicólogo forense en la justicia? ¿Es lo mismo la psicología forense que la psicología jurídica? Vamos a ver, ¿eh?
¿Cuánto para aprender?
Claro. Si ya soy psicólogo o psicóloga, ¿no? ¿Cómo hago para trabajar como perito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Necesitas algún requisito? ¿Qué onda? ¿Hay perfiladores criminales en Argentina?
¿Y qué es un perfilador criminal?
¿Qué es un perfilador criminal? Claro, ¿qué son estos perfiles? ¿No? Etcétera. Y una que esta me gusta, para ir desentrañando esta pregunta. ¿Qué es la autopsia psicológica? Viste que se habló mucho de autopsia psicológica, sobre todo en el caso Nisman, para nombrar un caso que ha tenido repercusión en los medios. Pero bueno, hay otros casos, por supuesto, que sin tanta repercusión, también se utiliza este recurso. ¿De qué se trata? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que se utiliza? Etcétera.
Salen preguntó si es una autopsia sin sangre.
Salem es una mascota virtual, y bueno, ya creo que bajó el tejado. Le damos un gran abrazo y una bienvenida, ¿eh? Bueno, para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un invitado especial, el licenciado Pablo Martínez Suárez de Lima, psicólogo, especialista en fuero penal, perito de parte y cámara Gesell, diplomado en criminalística y en criminología, y tiene estudios de posgrado en perfilación criminal. Es perito de oficio en el Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Pablo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado.
Bueno,
la verdad que es un gusto poder estar participando del programa.
Bueno, perfecto. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno con las preguntas, pero antes me gustaría que compartas con la audiencia. ¿Cómo es que vos en lo personal te sentiste atraído por los temas de la psicología jurídica y forense? Espera que te voy a dar este micrófono porque este me parece que no anda bien. Hasta que venga Robert y lo arregle, te voy a prestar este, ¿eh? Pero bueno, yo te digo ya y empezás a hablar.
Bueno, sí, en realidad desde que ya era estudiante de psicología ya tenía un interés por lo que era la psicología forense. Aun cuando en ese momento eran pocos los que tenían no sé si conocimiento, sino interés en el campo de la psicología forense. Ahora es mucho más común,
claro.
Sobre todo se la escucha mucho más. También se escucha mucho más también el nombre perito.
Ahora claro, es verdad.
Perito se lo nombra para todo.
Se
necesita un perito, esto hay que peritarlo. Eso antes no era tan así.
Es
si bien existía, no era tan así. Y ahora es más común. Bueno, a mí me interesó desde el comienzo siempre el tema de la justicia, más incluso que la psicología enfocada a lo clínico desde el punto de vista terapéutico.
Ajá.
Por ejemplo, a mí me gustaba mucho lo que era el diagnóstico, y para el perito, para el que se va a desempeñar en psicología forense, es esencial
y es
el tema de diagnosticar.
Claro, tal cual.
Y siempre como que estaba un poquito más en segundo plano el diagnóstico en comparación con el tratamiento.
Es verdad.
Siempre se enfocaba la idea de tener la clínica, del abordaje terapéutico, que está perfecto, ¿no? Pero el diagnóstico también es algo fundamental y ya lo digo, en forense es imprescindible.
Qué bueno, qué bueno. Mira qué bueno.
Después de la licenciatura, ahí comenzaba a a empezar a buscar los estudios necesarios.
A profundizar.
Claro. Ahora existe especialización en psicología forense en la UBA, en varios lugares. Sin embargo, no son absolutamente necesarias para ser perito.
Correcto. Vamos desmitificando. Ya vamos adelantando algunas de las respuestas. Buenísimo. Genial. Bueno, Lena, ¿querés hacer algún comentario? Espera un poquito porque este micrófono no lo estamos escuchando, Robert. Hola. Ahora. Oh, yo no lo escucho, ¿eh? No lo escucho. No, ese no. Ahora vamos a cambiar, espera.
Bueno, no, te quería comentar que en relación a Salem, que sí. Vos dijiste,
aclaraste si
que
era,
sí, ya bajó del tejado, entonces comienza a dar sus aportes.
A ver.
Cuando dijimos que era una linda tarde, dijo, esta semana hice una encuesta, la cual reveló que en Argentina hay 44 millones de arrepentidos, y hay 13 grados de temperatura, llovizna débil, 87% de humedad, presión 1022 milibares, visibilidad 8 kilómetros, dólar a 30 y nafta a 40. Estado general recaliente.
Sí, la verdad que con esas noticias salen es para estar recaliente y sí, con justa causa, ¿eh? Es impresionante. Bueno, buenas tardes, Salem, bienvenido, gracias por acompañarnos. A ver si ahora tenemos... Sí, ahora sí se escuchó, a mí me parece que estaba como medio... No. Hola, a ver.
Hola.
Ah, eso, ahora sí, ahí vamos. Estaba como medio desconectado. Bueno, ¿qué es la psicología forense? ¿Vamos por ahí, te parece?
Sí.
¿Y después la diferenciamos?
Me gustaría decir un paréntesis por lo que estaban hablando antes de Utuday, nada más.
Dale,
una cosita,
vamos,
nada.
Sí, adelante, por supuesto.
Es muy curioso esto que dice él de que la violación en el ámbito, en algunos ámbitos, creo que se refiere
al intrafamiliar. Bueno, justamente.
O en otros que no tiene la connotación de violencia. Es raro, habría que preguntarle porque la palabra justamente violación ya está, engendra o se vincula directamente con violencia. O sea, si no existiese sería consentimiento. O sea, habría que preguntarle a ver que nos ponga ejemplo, ¿no?
Lo que pasa que yo creo que es vestigio de un pasado siniestro, oscuro, pesado, ¿viste? Si algo le pone un punto a esta concepción, bueno, por un lado la Convención de los Derechos del Niño, que el año que viene se cumplen 30 años, fíjate que es nada en la historia.
Nada.
Y a partir de allí una serie de leyes, qué sé yo, la ley de protección justamente integral de niños, niñas y adolescentes, que es del 2005, la 26061, fíjate que tiene, ¿cuánto? 13 años, nada. O sea, estoy pensando, si querés, no para justificar, por supuesto, lo que dijo, porque es injustificable, más un senador, digamos, que más tiene que saber de leyes, más que nosotros, digamos, que somos simples ciudadanos. Me parece que estas leyes fueron como... dando cuenta de un cambio en la concepción. Y lo que él dice, que otra vez digo, no está justificado, reproduce lo que durante siglos se escondió bajo la alfombra y se pretendía que se arreglase adentro de las cuatro paredes de una familia. Y en el nombre de esto, se cometieron los abusos, pero la cantidad de abusos que es impresionante. Todavía hay, no solamente senadores que reproducen esto, que realmente que es patético, sino también en muchas familias que no se enteraron de la ley y estos cambios, donde también se siguen reproduciéndose estos vestigios de un patriarcado tremendo.
Esto es lo que hablamos siempre en relación a cuando los jueces, muchos de los jueces de ese grupo etario, digamos, fallan atravesados por todas esas representaciones sociales que los atraviesan inevitablemente, de las cuales no pudieron evidentemente reposicionarse, y fallan desde ese machismo, desde esa concepción de violencia, desde esa concepción patriarcal. Esto es un tema.
Claro.
Más allá de, la ignorancia respecto de cuestiones teóricas, ¿no?, que versan sobre esto.
Y hay que decir que, lo que pasó esta semana igual marca un antes y un después. Argentina viene siendo punta de lanza de un montón de estas transformaciones legislativas en el ámbito de la comunidad, y la verdad que en eso me saco el sombrero. Me saco el sombrero por los movimientos de mujeres feministas que tienen unos ovarios más grandes que los huevos de algunos tipos, para dar batalla a este tipo de cuestiones. Y en, gracias a esa fuerza, digamos, inquebrantable, es que se han sancionado estas leyes que estamos diciendo, ¿sí, no? O sea, la figura del femicidio, bueno, todo esto que fue pasando en estos últimos años se lo debemos a la pujanza de estos movimientos de las mujeres feministas.
Y la fuerza de la calle no es en vano, ¿eh? No, yo creo que esta temática ya está en agenda electoral de el 2019.
Absolutamente, absolutamente, sí.
Además que la mujer lucha contra una institución que es la iglesia.
Claro, bueno, ese es otro tema, bueno, ¿no? Me parece que sí, sí, sí. Escuché en las redes sociales que ahora el próximo paso es ir hacia el cisma Estado-Iglesia, ¿no? Que digamos, nosotros creo que somos uno de los últimos países que está, digamos, bancando a la iglesia. Y eso no tiene nada que ver con las creencias, ¿eh? Vos podés tener las creencias fe religiosa que quieras, pero digo, me parece que si el Estado banca con dinero políticas que bien podrían dirigirse hacia otras cuestiones que las necesitan, bueno, ya hay una posición tomada respecto de lo que la Iglesia como institución bendice que hay que hacer o que no hay que hacer. Lo que la Iglesia me parece que no se banca es que alguien sea independiente, libre y autónomo y decida sobre su vida, decida sobre su cuerpo y decida sobre sus ideas. Me calenté, Salem, lo lograste. Pero bueno, es por ahí, ¿eh? El tema es por ahí. Me parece que lo que pasa es esto. Y el próximo movimiento va hacia este tema, ¿no? O sea, bueno, quiero vale 4 sería la apuesta. Bien, bienvenidos los comentarios. Bueno, vamos a definir la psicología jurídica, ¿te parece?
Claro,
o la forense y la definimos y sí, la diferenciamos.
Porque a veces pasa eso, que se suele confundir si es psicología jurídica o psicología forense.
Claro.
Y a veces se lo toma como sinónimos. Sin embargo, no es lo mismo. La psicología jurídica sería una especialización más, así como está la clínica, la institucional, la laboral, la educacional, está la jurídica, que es más amplia que la forense. Ya involucra más todo lo que tiene que ver con el ámbito tribunalicio, el derecho, la psicología, incluso incluye la psicología militar. Miren ustedes, parece algo contradictorio, pero la psicología militar, policial, claro, abarca mucho más. En cambio, la psicología forense es específicamente el rol del psicólogo o de la respuesta que puede dar la psicología como ciencia en los fueros,
claro,
en los fueros
tribunalicio,
claro, y en los fueros judiciales, de ahí viene lo de forense.
Claro.
La justicia se divide en fueros para poder operar, de esa forma está el fuero familiar, el fuero laboral, el civil y el penal.
Correcto. Entonces ahí, como son materias específicas en las que entiendes.
Para poder abordar, ¿no?, la justicia de una forma ordenada.
Claro, si entonces, vos querés te querés divorciar, no vas a ir al fuero penal, no, claramente. No,
¿no? Podés terminar.
O sea,
Sí. Pero bueno, un poco para que se entienda, ¿no? O si querés hacer alguna cuestión de...
laboral, por ejemplo, sí, si te decís claro, del trabajo, ahí ya va a ser el fuero laboral.
Exactamente.
Y el perito o el psicólogo como perito tiene intervención en cada uno de esos fueros.
De esos fueros, tal cual.
Yo en calidad de perito, ¿no?
Cuento la anécdota de una vez que había venido de un congreso de psicología forense justamente en Salta, que había como expositor, y esa semana me tocaba ir a sacarme sangre. Y bueno, viste, desnudas el brazo, yo qué sé. Apoyo un bolsito que me habían dado en el congreso que decía psicología forense, ¿no? Y me dice el extraccionista, dice, yo con los muertos no la voy. Yo pensé, la verdad que yo con los muertos sí, tampoco.
Claro, pero está esa asociación inmediata, ¿no?
Más bien con el médico forense.
Con el médico forense.
Pero para ver qué es lo que circula en el imaginario colectivo.
Claro. Dije,
forense igual muerto.
En el imaginario está, en el imaginario está la idea del médico forense, la camilla con el muerto.
Claro.
Entonces, incluso,
¿qué hace el psicólogo ahí?
¿Y qué hace? Claro,
¿qué se le ocurre con esto?
Enseguida se asocia a eso. Pero no, tiene que ver con los fueros.
Exacto.
Con los fueros. El lugar donde se discute, digamos, lo judicial.
Me quedé pensando, ¿no? Que hay muchísimos casos en los que el divorcio deviene después justamente de que uno de los miembros de la pareja pasó por el fuero penal.
Y sí, sí, claro, claro. Por eso se vinculaba.
Estamos muy empapados de todo esto.
Podría ser, ¿por qué no? Entonces, claro, la psicología es, la ciencia del comportamiento es muy amplia, es como un paraguas recontra. Si es el comportamiento humano, imagínate que es la vida misma el comportamiento humano.
Y en este caso destacamos que tanto las dos, la judicial como la forense, es la unión o el enlace, el encuentro entre la psicología y el derecho.
Claro.
Acá el psicólogo va a estar comprometido con conocimientos de derecho, que los va a ir adquiriendo de a poco, porque nosotros con el tema de las leyes nos cuesta, pero en forense de a poco lo vamos adquiriendo, ¿no? Con la práctica, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Y curiosamente el derecho también tiene como objeto de estudio a la conducta humana.
Exactamente.
¿No? Es interesante porque ahí se hace como una suerte de intersección entre las dos disciplinas, que me parece riquísimo por otro lado, ¿no? Me parece que las dos se sinergian.
Sí,
El derecho necesita de la psicología, y la psicología claramente sin estas herramientas mínimas técnicas del derecho no podría operar. Vamos a recordar que por estas latitudes en Argentina, nuestra ley de ejercicio profesional es de 1985, tampoco tiene muchos años.
Es ahora.
Y ahí recién esta ley habilita al psicólogo, entre otras tantísimas cosas, a oficiar justamente como perito, a confeccionar informes periciales y demás, entre otras cosas. En contraposición de otra ley que teníamos, que realmente era bastante nefasta, la 17132, la ley del arte de curar de 1967, donde el rol del psicólogo era como una suerte de apéndice del médico, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo, el arte de curar, el que cura es el médico.
O sea, un asistente del médico.
Un asistente que solamente podía o administrar test mentales o participar en investigaciones si y solo si el médico autorizaba. Claro. O sea, mirá, pues estaba recontra acotada la actividad. Así que, gracias a Dios, esta ley... gracias a Dios no, gracias a la fuerza del pueblo.
Sí, claro.
Vamos a empezar a separar esta cuestión.
Nos independizamos nosotros antes que el Estado de la Iglesia.
Tal cual. Esta ley empieza como a habilitar un montón de cuestiones. Bueno, por supuesto, el ejercicio psicoterapéutico, la práctica privada y toda esta cuestión que antes estaba vedada, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se abre como un campo muy interesante, que es el del psicólogo, entre otras cuestiones, en los fueros y demás, ¿no? Informes inclusive para familias, para divorcios,
claro,
para estas cuestiones, ¿no? Muy bueno. Lena.
A ver, tengo varias cuestiones. Hay un estudio que se ha hecho sobre 50 asesinos en serie.
¡Epa!
Demostrando en relación a lo que hablábamos del abuso infantil, la violencia intrafamiliar, dice que varios estudios demostraron que el abuso infantil prevalece más entre asesinos en serie que en la sociedad en general. Esto te iba a pedir la opinión, Pablo. Un estudio, especificó que se hizo sobre 50 personas que eran asesinas en serie y arrojó los siguientes datos. El 68% había experimentado algún tipo de abuso durante la infancia. 18% negligencia y abandono, 26% abuso sexual, 36% abuso físico y 50% abuso psicológico. Uh-huh. Es decir, obviamente se superponían algunas causas, ¿no?
Es que los motivos del llamado asesino serial siempre son sexuales. Esa fue la diferencia que siempre se empezó a detectar cuando comienza a hablarse del asesino serial, que fue en la década del 70. Uh-huh. Antes eso no... Si bien existieron siempre... Se le da ese nombre en la década del 70. Y eran crímenes que en un principio no se le encontraban las causas de por qué se cometían, de la forma en que se cometían. Y a lo largo de las investigaciones se fue viendo que tiene una connotación sexual todos ellos. Incluso en aquellos crímenes donde a veces no se llega a consumar el acto. Igual son de motivación sexual. Entonces, por supuesto, el informe que está dando tiene que ver directamente con el ataque sexual, ¿no?
Perfecto, buenísimo. Bueno, tenemos que ir a un cortecito, me parece, pero antes vamos a presentar algunas pistas del personaje enigmático de hoy. Sabés que a partir de este año empezamos con un nuevo apartado, una sección, ¿sí? Una columna, que es el personaje enigmático, y que en general tiene que ver con el tema del día que estamos tratando. Es la columna de Salem, hace un mes más o menos, un mes largo, que lo hace Salem, nuestro querido colaborador, y antes de cada corte damos algunas pistas para ver si adivinamos de quién se trata ese personaje enigmático. ¿Vamos con las primeras pistas, Lena?
Sí, que hoy es muy fácil.
¿Muy fácil? Bueno, entonces vamos.
De origen muy ligado a Halloween, sociópata, asesino y piromaníaco, padres inmigrantes, padre alcohólico y golpeador, sifilítico.
¿Ya está?
Hasta ahí.
Ah, bueno. A googlear.
Por ahora, hasta ahí.
A cranear y o a googlear. Bueno, vamos con estas pistas entonces. Hacemos un corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí, y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Segundo bloque de PRP, programa radial PSI, 11 de agosto de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que estamos conversando con Pablo Martínez Soares de Lima sobre el rol del psicólogo en la justicia, ¿eh? Y quedó picando una pregunta, ¿no? Ya definimos qué es la psicología forense y la distinguimos de la jurídica. Y ahora vamos a meternos en este tema, ¿no? Si vos ya te recibiste de psicólogo, de psicóloga, ¿cómo haces para laburar de perito? Vamos a decir primero qué es un perito y después requisitos y ver qué tipos de peritos hay. ¿Te parece, Pablo?
Bien, bien.
Dale.
El perito sería un experto en algún arte o ciencia.
Correcto.
Alguien que domina cierto terreno y que presta su servicio a la justicia. Para eso va a tener que tener, por supuesto, demostrarlo con estudios, debe estar matriculado en lo que corresponda. Y tenemos peritos casi de todas las disciplinas, tanto en medicina, obviamente, en caligrafía, hasta en informática. En psicología, tenemos al licenciado en psicología, donde para ser perito tiene que ser, por supuesto, licenciado en psicología, y después tiene que estar, depende de la diferencia entre nación y provincia. Vamos a suponer que fuese en nación primero.
Correcto.
En nación, con ser licenciado en psicología y estar matriculado a través del Ministerio de Salud, ya estás en condiciones de ser perito.
Correcto.
Te tenés que inscribir en los fueros que hablamos.
Claro.
En el mes de octubre, septiembre y octubre, siempre cuando se abre la inscripción, para participar en los sorteos al año siguiente. Vas a participar como un tipo de perito que se llama el perito de oficio.
Correcto.
O perito de lista.
Bien.
Quedás en un listado donde vas a salir sorteado y poder participar en el fuero laboral. En el fuero civil, y acá hay una condición, hay que tener 5 años de matrícula, de haber tenido la matrícula, para participar en el fuero civil. En el fuero de familia también puede salir sorteado, no en el penal es aparte.
Okay.
Ahí ya se va a poder participar como perito de parte, pero eso lo podemos ver después. Eso sería entonces en nación.
Correcto.
Uno es licenciado en psicología, no necesita estudiar nada más. Puede participar de esta forma. Por supuesto que yo soy la idea que en realidad tiene que estudiar otras cosas, porque no es así nomás que ya soy perito.
Claro.
Pero los requisitos son esos, digamos. Después, en provincia, aparte de ser licenciado en psicología, aparte de pertenecer y estar colegiado en el colegio que corresponda, pues en nación no hay colegio, por eso no lo dije, no tenés que estar colegiado, pero en provincia sí, perteneces a cierto lugar, te colegiás, y después tenés la condición de que tenés que hacer un curso que dura aproximadamente unos 3 meses, que es el de auxiliares de la justicia, con la acordada 26-27, creo que es, que es para todos los peritos, eso no es solo para psicólogos. Todo perito debe hacer este curso de 3 meses. Porque
y todo la parte procesal.
La parte procesal, claro. Exactamente, desde cómo confeccionar un escrito, desde cómo dirigirte a el juez, y las instancias judiciales. Una vez que tenés entonces aprobado ese curso, ahí ya podés inscribirte a través del colegio, ya no en los fueros, sino que en los colegios, para ser perito de oficio. De oficio.
De oficio.
O de lista, que claro. Se le dice. Existe el perito oficial, que es el que trabaja, propiamente dicho, en el Estado,
claro.
en el Departamento Judicial, en las asesorías periciales. Eso ya trabaja de forma permanente, donde hacen pericias todos los días, en todos los fueros, inclusive ahí el penal. Y después hay otro perito, que sería el perito de parte, que sería un perito privado, digamos, donde una de las partes en disputa lo contrata. ¿Para qué? Para que oficie de contralor en la pericia oficial, donde pueda constatar que se está realizando una pericia correcta, con la metodología correcta, con los test que se tienen que aplicar. Y una vez que participa de cómo se practica, o sea, la parte procedural, va a ver si está de acuerdo también en el contenido, en las conclusiones. De no estarlo, tiene la posibilidad de agregar un informe en disidencia. Después el juez va a ser el que decida cuál es la pericia que él corresponde, que verifica los hechos, digamos, o que se corresponde con los hechos.
¿Pero perita en forma paralela al perito oficial?
No, eso está bien. El que dirige la pericia es el perito oficial. Él la dirige, puede tener alguna concordancia o pedirle alguna sugerencia al perito de parte, puede hacerlo. En realidad yo en la práctica no lo he visto, en realidad lo hace el perito oficial, lo deja participar al perito de parte en alguna pregunta, pero quien la dirige, quien decide los test, es el perito oficial. Hay mucho desconocimiento de esto, inclusive entre los mismos peritos oficiales, porque a mí me ha tocado participar en pericias como perito de parte, donde me presentan y cuando yo quiero participar me dicen, no, usted no puede hablar, usted es solamente presencia, y no es así. Claro. Uno puede preguntar, por supuesto que sin inducir, por supuesto que hay formas de preguntar y de participar, pero en realidad el perito de parte puede participar. Pero hay un desconocimiento desde los mismos psicólogos que trabajan en la justicia, incluso no hay un curso específico que sea para el perito de parte. Hay muchos que no saben cómo iniciarse en este aspecto penal, porque el perito de parte va a trabajar principalmente en el fuero penal.
Claro.
Estamos hablando en causas de homicidio, de abuso sexual, que es lo que más existe ahora, lo que más se denuncia ahora o tiene posibilidad de trabajar el perito de parte es en las causas de abuso sexual infantil y en general, ¿no? Pero ese sería más o menos el proceder. Cada vez escuchamos más ahora esto del perito de parte, como yo te decía, lo vemos en estas causas que aparecen de todo tipo, que contratan peritos, aparecen mucho también en los programas de televisión hablando de las causas, que antes no se lo escuchaba tanto.
Es verdad. Y vos sabés que para ilustrar este tema, hay una película que si te parece, la comentamos, que sí. Es Los Padecientes. Justamente el personaje principal es un psicólogo que toma una causa como perito de parte.
Sí, ¿no? y yo creo que no hay otra película, en Argentina seguro, pero no hay que tenga el protagonista, sea protagonista justo el psicólogo como perito de parte. Es interesante porque la película tiene un tinte policial, pero el perito de parte también tiene una participación en la investigación. O sea que en el fuero penal somos parte de una investigación, porque la pericia, incluso en Cámara Gesell, que también participamos en Cámara Gesell, se constituye en prueba.
Claro.
Eso pasa a ser una prueba. Y estamos aportando información o una información desde lo pericial en una investigación. Entonces tiene, la película es interesante porque a él lo contratan en ese momento para ser perito de parte.
O sea que es una tremenda responsabilidad, porque uno está generando prueba. ¿No?
Claro.
Que después un juez toma en cuenta o claro, no, pero bueno, se pide.
Más que generando pruebas, está haciendo desde su conocimiento, evaluando, por ejemplo, puntos periciales, claro, que son los que pide el juez para determinar hechos.
Correcto.
Y por supuesto que sí, que involucra mucho mucho compromiso. Y el perito de parte muchas veces está visto como alguien que viene a defender la parte, como si fuese un abogado defensor, y eso no es así. El rol que tiene el perito de parte es justamente el de ser contralor de la pericia, de ver que aquella pericia sea lo más perfecta posible, pero no viene a defender a nadie. Por eso muchas veces cuando toca ser perito de parte de alguien que está imputado en una causa de abuso sexual infantil, es mal visto el perito de parte o se lo prejuzga, viene a defenderlo. No, el que lo defiende es el abogado.
Claro.
En todo caso nosotros formamos parte de la defensa, sí, pero desde lo psicológico, no venimos a defenderlo al imputado.
¿Es el juez quien pide al perito de parte determinada información?
No, el juez plantea los puntos de pericia, da lugar a los puntos de pericia que pueden proponer las partes.
Bien, y esos puntos de pericia, porque ahí va la pregunta, esos puntos de pericia que se le piden, que indague el perito de parte, ¿pueden estar sesgados a veces?
Lo que pasa es que las dos partes tratan de decir qué pasó en los hechos. Entonces le va a interesar que se periten tales puntos y la otra parte tales puntos. que a veces pueden coincidir en algunos y en otros no. Quien decide cuáles van a ser los puntos que se van a indagar en esa pericia es el juez. Después, cuando se empieza a indagar, el que va a responder sobre los puntos de pericia va a ser el perito oficial en un informe. El de parte va a ver si coincide o no con eso que se está diciendo ahí. Por ejemplo, el caso de Maldonado. En el caso de Maldonado, ahí no fue una pericia médica, ¿verdad? Pero en toda pericia hay puntos de pericia. Habían cierta cantidad de números de pericias, de puntos de pericia, estaban los peritos oficiales y los peritos que puso la parte, los peritos que de la familia de Maldonado, justamente controlando que la pericia sea correcta o no. Después claro. Ellos van a decir si están de acuerdo o no, aparentemente coincidieron en ese caso, ¿no? Esa sería la metodología, el procedimiento. Pero es verdad que existe el prejuicio porque está el tema de la objetividad, hasta dónde uno es objetivo, que sabemos como psicólogos que la objetividad pura no existe en nada, ¿no? Entonces se piensa que, claro, que el perito de parte viene a defenderlo y que el perito oficial viene a acusarlo, como claro. Está de parte del Estado, digamos, el que se le presenta es un imputado, a veces ya se lo toma casi como culpable. También esto sucede a veces en las oficinas de protección a la víctima, que se toma el testimonio de la víctima o la denuncia de la víctima, y a veces, ¿qué pasa? Al tomarle la denuncia, ya la estamos poniendo en el lugar de víctima, y por lo tanto hay un victimario, y quizás no sea una víctima. Por eso yo pienso que tendría que ser un lugar de atención al denunciante, ¿no? Recibirlo de la forma correcta, escucharlo, respetar lo que se está diciendo, pero como un denunciante, no como una víctima. Ver que en el proceso se construya una víctima o no, porque si lo tomamos claro. Desde el comienzo como una víctima y es alguien que está denunciando por distintos motivos,
exacto,
ya estamos construyendo un victimario.
Está buenísimo lo que decís, y ahora vamos al análisis de la película, porque, bueno, nosotros en psicología a las palabras les damos un peso, a lo mejor, claro. Demasiado grande.
A veces lapidario, ¿no?
Pero bueno, este sería un lugar lapidario, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Decir, la víctima ya carga con esa pesada, ese pesado lugar coagulado, del cual es difícil como moverse después, ¿no? Y como vos decís, bueno, el proceso irá viendo si se constituye en ese lugar o no.
Claro.
Pero bueno, es a construir, ¿no? Pero la palabra tiene ese peso como muy fuerte, así que está bueno lo que decís. Vamos al análisis de esta película o de fragmentos que te acuerdes, así para ilustrar, digamos...
Hay una parte que es si ustedes la ven, él le piden que sea perito de parte o participa como perito de parte. Bueno, nunca vemos la parte donde él, digamos, tiene que aceptar cargo o la parte más realista de la película, eso no lo vemos porque es todo un proceso. Quien propone al perito de parte es el abogado del... De la persona a la que tiene que defender, digamos.
Correcto.
Lo propone en el juzgado correspondiente, el juez da lugar y después va el perito de parte a aceptar ese cargo y queda a disposición de que se haga la pericia. Esto, por supuesto, en la película no lo vemos, ¿no? Pero
es toda la parte de procedimiento que es aburridísima.
Es aburridísima, pero que es fundamental claro. Para poder trabajar. Eso no lo vemos en la película, pero después lo vemos a él más en un rol de investigador. Ajá. Donde empieza a hablar con los involucrados en ese crimen, y a veces hay un poco de eso, de investigar, pero en la película, por supuesto, es mucho más exagerado, ¿no?
Claro.
Pero es interesante esa película porque, bueno, ahí tenemos un psicólogo, perito de parte, que yo creo que no hay otro. Si de repente, si hay alguien que está escuchando y diga sí, hay otro, estaría bueno que lo diga, pero yo creo que no hay.
Está protagonizado por Benjamín Vicuña,
si no
recuerdo mal, y la China Suárez, Eugenia, sí. La China Suárez. Y es muy interesante la trama porque se hizo sobre un libro de un colega de
Rolón.
Gabriel Rolón. Lo que es Los Padecientes. Y está buena, por lo menos está bien logrado, digamos, la puesta en la ficción, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
De lo que él fue ahí construyendo en sus casos, ¿no?
Uh-huh. Está, sí, yo no leí buena. El libro, pero vi la película y es en realidad es un policial psicológico.
Muy bueno, muy bueno. Lena.
No, y quería hacerle una pregunta a Pablo en relación, sí. Vos dijiste que la formación para ser perito de oficio en provincia, tenés que atravesar el curso de estos 3 meses.
Sí.
¿Sí? ese curso, para aclararle a la audiencia, ¿es el mismo que uno puede hacer tanto en el colegio de abogados como en el colegio de psicólogos? ¿El contenido es el mismo?
Sí, en realidad es el mismo. Hay varios lugares donde se puede hacer ese curso. Por lo general en los colegios, hay algunas facultades también que lo tienen. Hay distintos lugares donde se puede hacer, pero es el mismo. La temática es la misma.
Porque es toda la parte procesal.
Sí, es como un requisito básico para poder ejercer. Pero, como les decía, hay que agregar más conocimientos.
Claro.
Uno tiene que estar preparado en lo que es este diagnóstico, en clínica, en todo lo que tenga que ver relacionado a lo forense. Hay una especialización en forense.
Claro, también vamos a hablar después.
Bien.
Está bueno lo que decís. El curso, digamos, hay que... Después se rinde en la Suprema Corte, hay un determinado fecha donde vas, haces un examen y yo qué sé, y después te anotás en las listas, en los determinados colegios.
En el mes de septiembre o octubre, antes era solo octubre, ahora septiembre también.
Creo que septiembre inicia, ¿no? Sí, es por ahí. Bueno, ¿cómo estamos con la hora? Bien, vamos a el comentario de Freud, donde sugiere... en algún momento internar a Hitler, ¿te parece? Ya vamos mechando algún dato de color.
Sí, esto está extraído de una nota aparecida en el diario La Nación, se llama La pesadilla de Hitler. Está basada en las investigaciones hechas por Lawrence Marx y John Forrester sobre, que obviamente eran estudiosos de la obra de Freud, en la que se detalla que en el año 1895 Freud recomendó que Adolf Hitler, que en aquel entonces tenía 6 años de edad, fuera internado en un instituto de salud mental. Todo comenzó cuando el médico de la familia Hitler, el doctor Edward Bloch, le consultó a Freud qué hacer con este pequeño Adolf, porque sufría de frecuentes pesadillas que estaban caracterizadas por caídas hacia abismos profundos y negros como la noche, y persecuciones en las que era capturado y azotado hasta desear la muerte. Y esto era acompañado de conductas inapropiadas. Sin embargo, el padre del niño, Alois, rechazó el consejo de Freud. Según Marx, esto... se produjo para evitar cualquier examen médico que evidenciara el maltrato psicológico y físico que sufría su hijo. En la investigación, Marx relata, le gustaba humillar a su hijo en una muestra de rebelión. Adolf, entonces, de 6 años, trató de escapar de su casa durante la noche saltando por una ventana. Se desvistió para salir con menos ruido, pero quedó enganchado. Su padre lo oyó y lo trajo al resto de la familia para que se rieran de él. Lloró mucho Adolf durante 3 días y...
Qué bárbaro, ¿no? La humillación. Fíjate, como esto deja marcas, ¿no? Impresionante.
Fíjate, bueno, este pequeño de 6 años que después causó la muerte de 6 millones de personas. Tengamos en cuenta esto. Obviamente, este comentario y esta nota no está... justificando en absoluto,
absolutamente, no.
Semejante masacre, sino que bueno, me causó, me impactó y me pareció piola conocer que ya
está buena la mirada aguda, infancia, claro.
Nuestro querido tío Sigmund,
claro,
tenía esta agudizada vista sobre lo que podía llegar a acontecer con la subjetividad de esta persona.
Impresionante, sí.
Bueno.
Y una cuestión más que justo tiene que ver con esto, ahora que estamos con este tema, el primer perfil psicológico que se mandó a hacer fue el de Hitler, justamente. Después de la guerra, ¿no? Cuando ya había muerto, interesó conocer sobre Hitler por todo lo que había significado, ¿no? Lo que estamos hablando, y se hizo el primer perfil psicológico. Lo hizo un psiquiatra en ese momento, no era un psicólogo, no recuerdo el nombre del psiquiatra, pero fue el primer perfil psicológico basándose, por supuesto, en toda la historia, en todo lo que había dejado Hitler, porque el perfil psicológico es lo contrario a un diagnóstico.
De eso vamos a hablar
bien,
después del corte.
Bien.
Bueno, lo para... que él, perdóname, lo que él dice seguramente figure en el libro de Franz Hetzinger, que es llamado La Juventud de Hitler. Ajá. Y de ese mismo libro sacó Lawrence Marx toda la data. Uh-huh.
Mirá qué bueno, buenísimo, excelente. Tenemos que ir a otro cortecito. Antes vamos a dar algunas pistas más y ya te adelanto que en el próximo bloque vamos a hablar de autopsia psicológica, ¿eh? Y después vamos a hablar de perfiles, de qué se trata, y después vamos a ver dónde podemos estudiar psicología jurídica forense o digamos para ir teniendo alguna data más en nuestro cajón de herramientas a la hora de laburar con esto que es tan interesante, ¿eh? Vamos a las pistas del enigmático, Elena.
Dale, repito rapidito las anteriores. Las del primer bloque eran: de origen muy ligado a Halloween, sociópata, asesino y piromaníaco, padres inmigrantes, padre alcohólico y golpeador, sifilítico. Las de ahora: estuvo al borde de la muerte varias veces durante su niñez.
Upa.
Castigado por su padre y su hermano. Lo rajaron de todas las escuelas aún a los 5 años de edad.
Lo rajaron, sí, me encantó. Eso es Salem, eso es muy de Salem. Es de la Salempedia.
Vagaba por los arrabales, que en ese entonces eran barrios como San Cristóbal, Boedo, etc. Me parece, Pablo...
Me parece que ya lo tenemos. En el próximo bloque me parece que vamos a arriesgar... arrimar a alguien que me parece que ya podría ser. Bueno, vamos a un cortecito y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 58 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos, ¿eh? Te cuento que si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que estamos trabajando sobre el rol del psicólogo forense en la justicia. Y nos acompaña el licenciado Pablo Martínez Suárez de Lima. Bueno, en nombre del equipo de producción, quiero agradecer a la licenciada Sonia Almada por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre la infancia olvidada, la persistencia de las violencias. Un hermoso programa, la verdad es que fue muy, muy lindo. Si no lo escuchaste, podés bajarlo desde nuestra página de Facebook, ahí está. La grabación del programa en vivo en formato MP3, te lo bajás si querés para escuchar, para compartir con otros, lo que vos tengas ganas. Así que bueno, muchísimas gracias Sonia por compartir tus interesantes reflexiones, y en este momento estará desarrollando la voz de los chicos ahí en San Isidro con los pibes que realmente necesitan tener un día del niño, como todos los niños, ¿eh? Hermosa la propuesta de Sonia, de Aralma y de todo el equipo que estaba ayudando ahí. Sole, que se vino de Soledad, que se vino Babio, que se vino de Olavarría para colaborar, y toda esta gente. Así que bueno, muy, muy, muchas felicidades y un abrazo gigante. Y te cuento que la semana que viene, mira, está en sintonía con el tema de hoy, ¿eh? Vamos a laburar sobre neurocriminología.
Muy interesante.
Un tema muy interesante que hace mucho tiempo que lo tenemos en agenda, y nos va a acompañar el doctor Guillermo Gemar, que es del Hospital Borda. Así que agéndatelo, es un tema muy muy lindo. Él lo expuso en un congreso de psiquiatría forense en Paraguay, digo bien, y bueno, y la semana que viene a compartirlos con la audiencia PRPera, ¿eh? Así que bueno, también si querés hacer preguntas, por supuesto, serán muy bienvenidas y compartidas con nuestro invitado. Vamos a antes de meternos en las efemérides de hoy, te voy a decir las vías de contacto, por si querés comunicarte, tenés todas las vías de contacto. Mira, en Facebook tenemos dos páginas, dos fanpage, y tenemos un grupo público en el cual podés solicitar unirte y, por supuesto, postear lo que vos tengas ganas, opinar, lo que quieras, ¿eh? Y estamos como Programa Radial PSI, ¿eh? Después en Twitter, la dirección es @radio-psi. Estamos en Instagram también, que es @programaradialpsi. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, por teléfono 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos, 11 de agosto de 2018. ¿Cuál es el rol del psicólogo forense en la justicia, eh? 11 de agosto, ¿qué pasó un día como hoy? Lena, vamos a compartir algunas efemérides, si te parece. ¿Sí?
Sí, cómo no.
¿Tenés ganas?
Cómo no.
Dale.
Bueno, un día como hoy, sí, nacía el doctor Pedro Escudero.
Ajá.
En Buenos Aires, en el año nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1887 y murió también en Buenos Aires un 23 de enero del 63. Fue un médico argentino, fue jefe del servicio del Hospital Rawson durante 23 años, desde 1905, y jefe de sala del Hospital de Clínicas, fundador y director del Instituto Nacional de la Nutrición, y fue el maestro de generaciones de médicos argentinos y latinoamericanos, por lo que se lo considera también el padre de la especialidad en América. Su carrera académica, bueno, fue brillante, fue presidente de la Asociación Médica Argentina del 19 al 22, en dos periodos, profesor suplente de clínica médica y profesor titular en 1921, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina en 1928, profesor fundador de la Cátedra de Nutrición. Más tarde fue designado miembro de la Comisión Permanente para el Estudio de la Alimentación del Hombre Enfermo, rama de la Asociación Internacional de los Hospitales con asiento en Bruselas. Creó en 1941 la Asociación Argentina de Nutrición y Dietología, destinada a reunir a sus discípulos y a todos los interesados en el progreso de esta rama de la ciencia.
Qué bueno, ¿eh?
En el 45 se crea, gracias a su impulso, la Cátedra de Cocina Dietoterápica.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Y,
como decía de Hipócrates, creo que la medicina sea tu alimento, ¿no? O sea que uno puede, comiendo bien, curarse un montón de cosas.
Es así.
Claro, comemos para el para
en
la mona.
En función de esto, y como es esperable y lo merece, el 11 de agosto se celebra el Día del Nutricionista.
Qué bueno esto, che. La verdad es que un dolor de cabeza para la mayoría de los nutricionistas y los pediatras, sobre todo, la cantidad de obesidad infantil que tenemos acá, ¿eh? Gente que come muy mal, realmente, más allá, digamos, de la desnutrición infantil y la pobreza, que realmente es tremendo esto. Pero la gente que pudiendo hacerlo, come mal. ¿Viste? Come mucho de lo que no debe y tenemos obesidad infantil, que es tremendo. A largo plazo, ¿viste? Esto después te trae problemas circulatorios, con los lípidos en el cuerpo y demás. Así que hay que estar como atentos, ¿eh? ¿Qué más?
Hemos dedicado programas.
Sí, es verdad. Hemos dedicado programas a este tema.
Bueno, no un 11 de agosto, pero sí dos días antes, un 9 de agosto, en el año 45... Estados Unidos lanzó la bomba nuclear sobre Nagasaki.
Tremendo.
Hay un texto que me pareció muy, muy pertinente. Se llama Cuando el ser humano se convirtió en una sombra. Fue un posteo que leí en relación al tema.
Sí.
Que comenzaba con una frase de Albert Einstein. Dice, no sé cómo será la tercera guerra mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y lanzas. El 9 de agosto de 1945, en la ciudad de Nagasaki, en Japón, Estados Unidos realizaba el segundo bombardeo atómico de la historia. Apenas tres días antes, ya había empleado armamento nuclear sobre la población japonesa de Hiroshima. Parece que no bastó. El bombardeo de Nagasaki sería, si cabe, todavía más vergonzoso, ya que en ese momento ya se conocía el efecto devastador de las armas atómicas sobre la población civil.
Sí, sí.
El episodio de Nagasaki es sin duda uno de los más terribles actos realizados por el ser humano en la historia.
Y después, inclusive, años después, los efectos que sigue teniendo la radiación. Yo creo que eso no se midió oportunamente, o sí se sabía y fue una guachada realmente, pero si no, impresionante campos yermos totalmente donde no crece la vida, digamos, ¿no? Impresionante.
No fue terrible. Vos sabés que tras los bombardeos muchos cuerpos se derritieron al instante por el calor de las explosiones, y lo único que quedó de muchos de los habitantes de Hiroshima y Nagasaki fueron literalmente sombras.
Tremendo, sí.
Y durante tres largos días en el año 1945 la humanidad estuvo ausente.
Y me imagino que sí. Realmente, bueno, ¿qué más pasó un día como hoy? Un día como hoy, hoy es el cumpleaños de Cerati, así que vamos a homenajearlo con un tema que vamos a pasar en el próximo corte, y bueno, en el corazón de todos los argentinos, por supuesto, Así que bueno, un capo, un genio. ¿Algo más tenemos?
Pasaron muchas
cosas. Muchas cosas, sí. Bueno, una más.
Una más.
Vamos.
Una más. Bien, te cuento. Un día como hoy, dentro de la ciencia, Pasaron un montón de cosas, pero no. Y ¿sabes qué es eso, SOS?
¿Qué es?
Un pedido de socorro. Y la primera llamada de socorro SOS de la historia se realizó el 11 de agosto de 1909.
Mirá vos.
El buque estadounidense, ¿cómo estoy hoy? El buque estadounidense Arapahoe se convertía en el primer barco en utilizar la llamada internacional de socorro por radio. Su operador de radio, Haubner, llamó utilizando el código creado por Morse para pedir ayuda tras la rotura de la hélice del barco frente a la costa del Cabo Hatteras,
wow,
en Carolina del Norte, Estados Unidos.
Impresionante,
¿eh? Y un 11 de agosto de 1950... Mm-hmm. Nacía el ingeniero, empresario y inventor estadounidense Stephen Gary Stevie Wozniak, que es el cerebro de Apple.
¿Qué tal,
Y realizó una revolución de los ordenadores personales.
La verdad que sí, ya lo creo, impresionante.
Él es considerado uno de los padres de la revolución de los ordenadores, habiendo contribuido a la invención de un ordenador personal, PC, en los años 1970. Ayudó a fundar Apple Computer, ahora Apple Inc., junto con Steve Jobs. En 1976, a mediados de la década del 70, creó la computadora Apple I y Apple II.
Impresionante.
Apple I ganó gran popularidad y con el tiempo se convirtió en el ordenador, wow, más vendido en los años 70 y principio de los 80.
En los últimos 40 años lo que ha avanzado esto es impresionante, impresionante. Bueno, ¿cómo está nuestro invitado?
Muy bien, acá atento a las efemérides.
Qué bueno. Bueno, vamos a meternos de lleno con la pregunta o tenemos un...
Tenemos un llamado telefónico.
Ah, bueno, a ver.
Nos ha llamado Claudia Balbis. Claudia Balbis es una exalumna tuya y nos dará la dicha de tenerla en PRP como pasante a partir de la semana que viene.
Qué bueno, Claudia.
Y bueno, dice estar escuchándonos, muy interesada en la temática porque tiene como uno de sus proyectos, digamos, estudiar para ser perito, y dice que le llamó muchísimo la atención la noticia leída sobre Hitler. Y lo que rescató de lo que escuchó es la importancia, que en esto coincide con vos, la importancia de un buen diagnóstico a tiempo como para prevenir cuestiones futuras.
Tal cual. Bueno, esto entonces nos da pie, gracias Claudia, un beso grande y te esperamos la semana que viene. Esto nos da pie para meternos en la pregunta que dejamos picando en el bloque anterior, que es acerca de los perfiles psicológicos. ¿Qué son los perfiles, Pablo?
Bueno, un perfil vendría a ser la operación opuesta a la del diagnóstico.
Ajá.
O el psicodiagnóstico. Nosotros cuando hacemos un psicodiagnóstico, lo primero que hacemos es tener a la persona que vamos a evaluar enfrente. Comenzamos por una entrevista y según esa entrevista vemos qué batería de test podemos aplicar si queremos responder o indagar un poco más, ¿no? Pero es clave tener a la persona enfrente,
claro,
escucharla, el relato, lo gestual. Bien, ahora en un perfil vendría a ser lo contrario, no tenemos a la persona, porque como en el caso de Hitler que decíamos ya había muerto, pero tenemos lo que esa persona dejó, libros, si no dejó libros, se contactarán con familiares, todas aquellas herramientas necesarias como para poder ver cómo era esa persona.
Ajá.
Y también encuadrarla, digamos, en un en un perfil, que puede ser con trastorno, patología o no, ¿no? Es decir, vamos desde lo que esa persona dejó en su vida para poder hacer ese diagnóstico al revés. Eso sería un perfil. Después están los perfiles criminales, que sería eso, pero enfocado en la búsqueda de un criminal, ¿no?
O un delincuente. O sea, los perfiles se construyen a partir de elementos. La persona puede o no estar viva, digamos, ¿no?
Podría no estar viva, claro.
Correcto. Entonces, es a partir de vestigios de la cotidianeidad, ¿no?
Exactamente.
Sería qué libros lee, qué música escucha,
qué tipo de letra tiene, es ordenado, no es ordenado.
Al día de hoy sería
algo así, ¿no?
Al día de hoy sería clave, por ejemplo, qué páginas de internet,
por ejemplo, navega, claro, dónde le pone me gusta,
claro, etcétera. Sus vínculos, qué gusto tiene, la música que escucha, lo que lee, si lee, hasta cómo tiene el escritorio de su computadora,
En
fin, todo eso va a hacerlo de determinada forma.
Nos va dando, digamos, como una idea de cómo era, porque la gente, claro, es verdad, tiene como un patrón de comportamiento que después tiende a repetir en otros aspectos de la vida.
Eso,
¿no?
Se le suele llamar huellas psicológicas.
Ah, mira qué bueno.
O comportamentales.
Ajá.
Que son aquellas cosas que, por ejemplo, viste cuando entras a tu casa y ves que tal mesita está movida así, vos decís, este fue fulano, porque eso lo hace solamente él, por ejemplo, ¿no? Eso sería una huella psicológica, y de eso nosotros tenemos muchas, de las que no somos conscientes, y de eso se trata un poco el perfilar, leer esas huellas o levantar esas huellas, porque así como se levantan las huellas dactilares en la escena de un crimen, los que se especialistas en el tema del perfil criminal levantan este otro tipo de huellas conductuales o psíquicas. O sea que es una lectura, entonces, al revés.
Yo leí que vos hiciste algo de criminología y criminalística.
Una diplomatura en criminalística y criminología.
¿En el IUPFA lo hiciste?
Sí, es el Instituto de la Policía, de la Policía. De la Argentina.
¿Con Raúl Torre?
Con Raúl Torre,
un genio.
Lo conocen,
Raúl.
¿No? Raúl Torre.
Sí, es un personaje.
Y con Silva.
Daniel
Silva también.
Daniel Silva, sí.
Esos son uno de los conocimientos que yo decía que es necesario, que aportan mucho a esto y que hacen a la diferencia a la hora de peitar. Una, el diagnosticar. ¿No?
Claro.
Empezando con la persona enfrente, ¿no?
Sí.
El conocimiento de los test, porque imagínese usted un perito de parte que no conoce test.
Claro.
¿Cómo puede ser contralor en una pericia? ¿Qué puede hacer?
No, seguro. Son herramientas.
Son las cosas básicas.
Tal cual.
El diagnóstico.
Ahora es verdad que, como decíamos al principio, hay facultades que por ahí le ponen más foco al tratamiento.
Sí.
Hay otras que le ponen más foco al diagnóstico a la construcción de herramientas para
evaluar,
para recabar información y evaluar, ¿no? La UBA nunca tuvo mucho fuerte en, por ejemplo, ¿no? En test.
No,
de hecho,
tenés,
es una materia, creo que psicodiagnóstico.
En la UBA tenés teorías de exploración y diagnóstico módulo 1 y teorías de exploración y diagnóstico módulo 2. La primera es psicométrica, la segunda es proyectiva.
Y that's it. Eso es todo, tal cual. La Kennedy, por ejemplo, tenía, bueno, hasta no hace mucho tiempo, 6 técnicas.
Uh-huh.
¿Sí? Técnicas psicométricas 1 y 2. La 1 era para niños, la 2 para adultos. Después eran proyectivas 1 y 2, la 1 para niños.
Sí.
Y después había la 5 y la 6, era prácticamente una materia anual, Rogers.
Uh-huh.
O sea que,
de hecho
ya el perfil del psicólogo de ahí salía con la mitad de la formación de la asociación de Rogers. Tenía validado, digamos, toda esa formación. Así que fíjate. Claro, por ejemplo, ¿no? Para poner parangón, la UAI sí, por ejemplo, sí que tiene un perfil más cognitivo, los psicólogos de la UAI sí le dan mucha importancia a la evaluación psicológica, para nombrar 2 o 3, digamos.
Claro.
Para tener una idea de que no todas las universidades
son iguales.
Las facultades de psicología de las distintas universidades forman con el mismo perfil. Entonces uno sale con patas más flojas. Entonces necesitas como formarte un poquito más afuera para fortalecer todo eso que por ahí te
Totalmente.
Falta.
Sí, más afuera o ir viendo a lo largo de lo que uno quiere, ir tomando de aquí y de allá distintos cursos. Porque, por ejemplo, la UBA sí tiene una especialización en psicología forense, que son 2 años. Mm. Después está también la UCES,
también sí,
después no muchas más en
Quilmes. Liliana Álvarez,
que
fue ex presidenta de la AFRA.
Exactamente, después yo iba a nombrar a AFRA porque AFRA es la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina, que la presidenta es Norma Mioto.
Ahora es Norma Mioto.
Norma Mioto, que era hasta el año pasado la directora del Departamento de Psicología Forense del Cuerpo Médico Forense en Cava, ¿no?
Sí.
Con una experiencia muy grande, por supuesto.
Yo
tuve la dicha de formarme con ella en AFRA, en todo lo que es en psicología forense y también lo que es delitos sexuales y abuso sexual, que es otro de los temas que el forense, el psicólogo forense tiene que dominar.
Claro.
Lo que es abuso sexual, lo que es psicopatía, es un tema clave, porque constantemente estamos lidiando con la psicopatía y con la simulación. Y
estamos rodeados, Pablo.
Estamos rodeados, pero muchas veces otros profesionales, otros colegas que no están en la temática forense.
Una vez una psiquiatra que vino especialista en el tema dijo que hay vínculos psicopáticos de los que uno no puede operarse. Por ejemplo, vos tenés una pareja psicópata, qué sé yo, vos decís, bueno, no sé, pienso en ponerlo en punto la relación. Tenés un jefe psicópata, en algún punto haces, viste, con un como un movimiento. Pero tenés una madre psicópata, ¿cómo haces para operarte?
Claro.
Un hijo psicópata, ¿cómo haces?
Claro.
Tremendo.
Y después está aquello otro de la funcionalidad del psicópata, que el psicópata también es funcional a la sociedad.
Ni hablar.
Pensemos en no solamente en los psicópatas, estos que son asesinos, criminales, no todos los psicópatas son asesinos. Hay muchos que no tienen nada que ver con el crimen. Pueden ser políticos, muchos. Y muchos otros pueden ser, por ejemplo,
jueces,
aquellas personas que en sus tareas tienen que, es importante no tener miedo, porque el psicópata es alguien muy arriesgado, como actúa sin conciencia.
Claro.
Entonces podemos encontrar psicópatas en la policía, podemos encontrar psicópatas en los bomberos, y son funcionales de alguna forma a la sociedad. El detectar estas cosas son fundamentales para el perito o el psicólogo forense.
Claro.
Sobre la simulación, que son cosas que no necesariamente las tiene por qué saber o dominar el terapeuta común y corriente, ¿no?
Te cuento que vas a tener que volver con todo lo que estás tirando ahí, porque esto ya tenemos un próximo programa, me parece, ¿eh? Estaría bueno hablar de daño psíquico, de psicopatía, de todo esto que estás tirando, que está buenísimo.
El daño psíquico es uno de los temas donde lo más importante para determinar el perito ahí en el fuero civil y laboral.
Tal cual. Bueno, pero eso será para el próximo programa, cuando después vamos a poner agenda. ¿Vamos a algo más de perfiles criminales o querés que vayamos a autopsia psicológica?
Bueno, es que podemos ir a la autopsia psicológica, porque la autopsia psicológica es también una forma de hacer un perfil.
Ah, buenísimo.
Por lo que estábamos diciendo.
Excelente.
Llegamos a...
Entonces, vamos a definir qué es autopsia psicológica y después tenemos una peli que ilustra. Y algo que dijo Salem. ¿Qué dijo Salem?
Salem
es un perfilador,
Salem hizo un aporte, dice que hay una serie gringa de un equipo de especialistas del FBI donde perfilan a los criminales.
Ajá.
Se llama Mentes Criminales.
Ah, buenísimo.
Dice que hay una que no vio también, que está ambientada en los 70, llamada Mindhunter.
Ah, mira qué bueno esa.
Tienen una pregunta. Dice, si una persona de un nivel de vida muy alto...
Sí.
Ve cómo todo a su alrededor se desmorona y sabe a ciencia cierta que su futuro está ligado a una caída irreversible ante sus pares y la comunidad.
Tremendo.
¿Puede tener inclinaciones suicidas?
¿Y qué decirte? Tiene los condimentos, pero vamos a darle la voz al invitado.
No, por supuesto, como poder puede. No podemos decir que no puede. Ahora habría que ver qué estructura de personalidad, qué tipo de personalidad tiene, porque si es un gran narcisista, a veces el narcisista no se suicida. No,
claro, es verdad.
Entonces dependerá también.
Pero si toda la comunidad se lo pide.
hay que verlo también.
Lo aplaude y lo acompaña.
Una cosita que sí me gustaría decir, que estaban nombrando de la serie Yankees.
Ajá.
Es verdad, ellos son los pioneros, digamos, en esto de los perfiles criminales, ¿no? El FBI. Que es verdad que ellos le dieron mucha participación a la psicología dentro del FBI, un lugar que era muy
¿Y quién alejado? No se ha inspirado en CSI?
Claro,
y todo eso está buenísimo.
Por supuesto que sí, también lo que es Hannibal Lecter, todo
claro.
Eso. Pero en la realidad, si vamos a lo concreto, el FBI muchas veces ha equivocado, muchas veces los perfiles no han servido y hay toda una revolución con respecto a la escuela del FBI. Porque siempre era lo mismo, cuando había alguien que empezaba a matar siempre decían lo mismo. Hombre blanco entre 30 y 40 años, de piel blanca, cosas que de repente son muy obvias.
Claro.
O que entra mucha cantidad de posibilidades. Y en el año 94 cometieron un gran error al decir daban esas mismas características y los criminales que estaban matando muchas personas en Washington resultaron ser dos personas, ya le erraron porque eran dos, no era uno, y eran afroamericanas.
Nada que ver.
Entonces si bien son pioneros y está bien la escuela que hicieron, no es lo que muestran las películas.
Ajá.
No. Los que hacen perfiles no agarran criminales como los vemos en las películas, que están después a los tiros, eso no lo hacen. No. Lo que hacen es una aproximación diagnóstica de cómo puede ser.
Estaba el otro, el ¿cómo se llama? El Lie to Me, el que encarnaba el papel de Ekman.
Exactamente, Paul Ekman, ¿no? Un psicólogo.
El personaje en la vida real existe,
claro,
y realmente ha hecho aportes maravillosos
a la ciencia
psicológica en ese aspecto, ¿eh?
Uno de los aportes es que, por ejemplo, los gestos son
claro,
tenemos cierto tipo de gestos que son no aprendidos, sino que son digamos
espontáneos.
Claro, señalan que se repiten en todas, incluso en las especies, que son genéticos, que son el asombro, la ira, la alegría, y después sí hay otros que tipo de ademanes que hacen a la cultura. Hizo aportes importantes, pero a la hora de determinar, que esto es otro tema de la psicología forense, que es la veracidad del testimonio, y la psicología del testimonio. Qué
hermoso tema, ya vas a volver tres veces,
ese es un elemento clave en la cámara Gesell. La cámara Gesell, ustedes saben que es el dispositivo donde el niño declara.
Exacto.
Y se lo evalúa. Bueno, ahí lo que no es una pericia, eso es la evaluación del testimonio.
Exacto.
Y de la veracidad o credibilidad de ese testimonio. Y ahí lo que se toman son herramientas lingüísticas, no gestuales.
Exacto.
O sea, no es lo del Lie to Me, que yo me miro acá a la ceja, eso no tiene andamiento.
Yo te diría que no sigas hablando porque te traemos una cama, te instalás acá, ya vamos sumando temas.
Pero siguiendo con lo otro,
sí, la autopsia psicológica. Vamos con la autopsia psicológica y la peli.
Lo de la autopsia psicológica, bueno, es un perfil, porque lo que hacemos es diagnosticar a alguien que falleció, pero el objetivo de la autopsia psicológica es determinar o su utilización radica en aquellas muertes dudosas.
Ah, mira,
cuando
bueno.
Es una muerte que ya no se sabe si es un homicidio o un suicidio.
Por eso decíamos de lo de Nisman.
Entonces,
esta diferenciación, en el perfil la persona puede o no estar viva, y en la autopsia psicológica está muerta,
claro,
y entonces hacemos una autopsia a partir de... de los rastros que ha dejado.
Claro,
¿no?
La diferencia es sí que las personas no están. Hay que tenemos que encontrar.
Claro.
Porque, por ejemplo, hay un homicidio. Desde lo físico no se ha encontrado nada, es decir, ni huellas, ni nada de lo genético. Ahí es donde tiene la participación el perito dentro de la policía, claro, de empezar a operar en la realización de un perfil,
claro,
una aproximación. Por supuesto, para acercarse al posible autor. Es decir, que no lo conoce, pero por la forma en que se conduce en la escena de muerte, se puede llegar a inferir características de ese perfil de cómo es. En la autopsia psicológica el objetivo es determinar si la muerte es una muerte por homicidio o si es una muerte por suicidio.
Claro.
Entonces ahí se empieza a reconstruir también... se dice la biografía, la psicobiografía. Ajá. De esa persona.
Mira qué bueno.
Que se va a empezar a buscar en entrevistas de allegados que quieran participar.
Correcto.
Que pueden ser entre 5 o 6 personas, y a veces se entrevistan hasta amantes, si quieren hacerlo.
Claro.
Personas que lo veían solo en el gimnasio, porque la persona que solo te ve en el gimnasio tiene una mirada de vos que puede ser muy diferente
acotada,
que te ve en el trabajo, claro, o en la familia.
Claro.
Entonces se va tomando una lectura de cada uno de esos que van se van entrevistando. Después, por supuesto, de lo que escribe, de los documentos, de la medicación que toma, de la que se sabe que toma y de la que no se sabe que toma, porque por ejemplo puede tomar Viagra y esto lo oculta,
claro,
porque puede ser una persona muy muy coqueta y utilizar ciertas cosas para el pelo y esto lo oculta,
claro.
Entonces se van viendo muchísimas cosas. Se estudia, por ejemplo, la basura, lo que elimina, lo que lee, por supuesto. Y esto lleva meses. Es un trabajo que se hace en grupo y que puede llevar meses. Y que se empieza a hacer cuando ya fracasa, como te decía, las pericias físicas.
Claro.
Cuando ya no hay más nada que poder medir.
Hay una película que es, tuvo muchísima repercusión, que es El secreto de sus ojos.
Sí.
Allí hay una referencia a la autopsia psicológica.
Claro.
Nosotros compartimos un fragmento, el tráiler oficial, para la gente que por ahí no lo vio todavía, que está, por supuesto, con la oportunidad de hacerlo. Y ahí claramente hay un laburo de autopsia psicológica,
sí,
¿no?
Sí, claro, directamente. Así como yo te decía que se estudia todo, desde lo que lee, desde lo que escucha, se estudian también las fotografías. Las fotografías dicen muchísimo de la persona. Bueno, las fotografías que tenga en el ambiente.
Claro.
Porque la forma en que vos decorás un ambiente habla de, sin de hablar. Vos. Entonces las fotografías que tengas van a decir cosas de tuyas, de tus emociones. En la película vemos, cuando empieza Darín a investigar, empieza a mirar las fotos de la víctima y ve a alguien allí, que estaba como al costado, como de la forma en que la mira. Eso le llama la atención a él y empieza a indagar sobre él. Él hace una lectura de esa, de ese gesto, de cómo lo mira. Y después, esa Franchella que le toca decir que se da cuenta de que lo empiezan a buscar por todos lados, y él dice, este tipo, o sea, el criminal, puede cambiar de muchas cosas, de país, puede cambiar de ropa, de identidad, pero nunca va a poder cambiar su pasión, que en ese caso era el gusto tan grande que tenía por Racing.
Claro, verdad.
Entonces eso siempre lo va a ligar a Racing. Entonces,
de hecho, creo que van a la cancha, ¿no?
Claro, a buscarlo y
no lo recuerdo mal. Sí,
pero eso es verdad, nosotros tenemos una esencia, algo que no va a cambiar, a modificarse nunca. Entonces eso se busca también en la autopsia,
en la autopsia psicológica.
Claro,
claro. Hay como patrones que se repiten.
Patrones que se repiten. Esto, claro, también sirve para buscar a personas prófugas. Ajá. Cuando hay que hacer un perfil de alguien que está prófugo, justamente como en este caso, va a poder cambiar muchas cosas, pero van a haber cosas, gustos de él, particularidades que las va a repetir siempre. Claro. Y va a dejar un rastro, va a dejar esas huellas psicológicas que se podrán leer o no. En Argentina, dentro de la policía, hay lugares donde hay, dentro de delitos informáticos, por ejemplo, hay psicólogos trabajando.
Qué bueno, qué bueno.
Porque eso ayudan a esto del perfilamiento en redes. En provincia también, claro, hay en delitos complejos también, hay un grupo de psicólogos, incluso hay algunas notas, quizás ustedes podrían hacer una nota porque son muy interesantes. Recuerdo que había salido una, no me acuerdo qué diario, lo llamó Los Psicopolicías. Ajá. Donde hacen todo un trabajo de mucha psicología, y por supuesto operan con la autopsia psicológica, con el perfilamiento, y también participan en la toma de rehenes en el momento de mediación, porque también tiene que hacer una lectura psicológica rápidamente de esa persona que tiene secuestradas a X personas, ¿no?
Tal cual.
Entonces vemos que la psicología dentro de lo policial y dentro del ámbito
es clave.
Judicial,
evidentemente,
y dentro de la psicología forense
es clave.
Es un aporte importante.
Es clave. Hace poquito estuvimos la visita de Hernán Navarro de Grumen Argentina, habida cuenta de que por ejemplo, este delito se incorpora al Código Penal hace 5 años, nada.
Claro.
Se incorpora el artículo 131, justamente, que tiene que ver con los delitos sexuales informáticos por la vía telemática. Mira cuántas cosas que hay que son novedosas, porque no hace tanto que
aparecieron.
Que se tipificaron.
Pero en realidad son modalidades, lo que hablábamos de la, claro, psicopatía. La psicopatía se ayorna a toda la tecnología.
Excelente. Tenemos que hacer un corte, me dice el operador, me está levantando la ceja derecha, y eso quiere decir, pero antes...
Antes tengo dos cuestiones. Vamos. Una muy chiquitita, que es una frase en relación a lo que estábamos hablando. Hay ciertas pistas en la escena de un crimen que por su naturaleza nadie puede recoger o examinar. ¿Cómo se recoge el amor, la ira, el odio, el miedo? Son cosas que hay que saber buscar.
Claro.
Esto es una frase del doctor James Reese.
Mirá vos, qué bueno, qué bueno. Y antes de ir al corte para escuchar un tema musical que eligió Pablo en realidad. Vamos a más pistas del enigmático de hoy. Me parece que ya lo tenemos, Salem, ¿eh?
Sí.
Pero igual vamos a darle chance igual a la gente que participe. Vamos a tirar alguna pista más, Lena.
Cometía delitos, pero era dejado en libertad porque era menor. Su primer víctima nunca fue hallada. Se cree que donde sepultó a su víctima construyeron una casa. Lo metieron en cana por torturar y matar pájaros. Denunciado por sus padres, lo recluyen en un reformatorio de donde sale peor. Le consiguen un trabajo y allí dura como 3 meses. Le gustaba ver trabajar a los bomberos, por eso empezó a provocar incendios. Declaró que él gustaba ver cómo se quemaban los bomberos.
¿Qué tal? Tremendo el personaje enigmático de hoy. Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Psi. tanto. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos. Espero que te haya gustado el tema musical que elegimos y para compartir, ¿eh? Último bloque de PRP y te cuento que el programa sigue, viste, acá se hace un corte técnico, pero nosotros seguimos hablando, no fuimos ni al baño, es verdad. Seguimos imaginándonos cómo será el próximo programa en el que venga nuestro invitado. Te cuento que Janine Puget, una de las voces más lúcidas del psicoanálisis contemporáneo, dice: hay que amigarse con los conflictos. Es autora de una importante elaboración teórica sobre terapias de pareja y de familias. Fue secretaria de Pichón Rivier. Él tenía una clínica en la calle Copérnico, recuerda, y necesitaba una secretaria. Entonces trabajé allí. Lo de secretaria era especial porque había que recibir a los pacientes, hacer la historia clínica, traducir artículos del inglés, participar en ateneos. Además, los jóvenes médicos de esa época eran todos amigos míos. Entonces, había un clima muy especial. Recién ahí decidí hacer la reválida de mi bachillerato porque soy francesa, recuerda Pichón Rivière. Pichón evidentemente influyó en la manera de concebir la vida de Janine Puget, por los enfoques tan especiales y amplios que él tenía, sobre todo de la vida. Hoy, sábado 11 de agosto, Janine Puget va a recibir el premio honoris causa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires por su fecunda labor desde diversos aspectos vinculados con lo producido en la ciencia, por su trabajo, que es de gran valor histórico, institucional y académico, y también por su aporte desde una perspectiva histórico-social. El premio se entrega en el marco de las jornadas a 100 años de los caminos de la terapia psicoanalítica, perspectivas actuales y futuras del psicoanálisis, en la sede de Hipólito Yrigoyen 3242. Hay una invitada internacional especial, que es Yolanda Gampel, que es especialista en todos los temas vinculados con la Shoah, con el Holocausto. Bueno, muy interesante, así que bueno, desde acá, nuestro, por supuesto, recuerdo y, bueno, la querida Janine Puget, un abrazo muy fuerte. Y Adrián Grassi, que es un poco el mentor de toda esta movida para que Janine tuviera este reconocimiento tan grande. Hay una experiencia que te vamos a contar de Abramovich, pero antes tenemos, creo que no sé si tenés un comentario de Salen, una pregunta, creo que había, no, un parecer. No, lo estoy mezclando todo, perdón. Vamos entonces con Abramovich. ¿De qué se trata?
Ah, Diana, vos hablás del comentario, claro, hicimos tanto.
Lo que pasa es que hay cosas que no podemos comentar.
No, lo que pasa es que lo habíamos hecho, pero pensé que era al aire y no lo hicimos al aire. Salem decía, en relación a lo de Hitler, que era llamativo que no había matado ni a una mosca, pero que sí había convencido a millones de personas a que lo hicieran.
Verdad.
Esa en relación a lo que habíamos dicho de Hitler.
Muy, muy atinada.
Como Charles Manson, decíamos también.
Claro, tal cual. Bueno, vamos a la experiencia.
Necesitamos 3 horas para comentar todo lo que hablamos trascienda realmente. Bueno, la experiencia es de la artista serbia Marina Abramović. Es una de las más impactantes performances.
La verdad que
decidió
sí.
Hacer un espectáculo en el que todo lo hiciese el público. El experimento fue muy perturbador, por lo que revela sobre la naturaleza humana. Duró 6 horas la performance y las cosas se salieron de cauce. El sitio fue la Galería Studio Morra de Nápoles, donde el artista, que entonces tenía 28 años, se sometió a sí misma y al público a una prueba insólita que actuó como revelador de toda la psicología humana. El principio era muy simple. En el estudio, la artista estaba de pie, inmóvil. Sobre una mesa había 72 objetos con los cuales, según rezaba un cartel, pueden hacerme lo que quieran. El afiche decía además: soy un objeto, me hago responsable de todo lo que pueda suceder en este espacio de tiempo. 6 horas, de 20 a 2 de la madrugada. Como una muñeca con la que podían jugar a su antojo.
La finalidad era justamente observar cómo reaccionarían esas personas frente a la posibilidad de disponer de un ser humano como de un juguete, sin límites ni responsabilidad. El resultado fue aterrador. Al comienzo, el público se movió, digamos, poco. Los objetos disponibles sobre la mesa estaban divididos en dos categorías, una de objetos de placer y otra de objetos de destrucción. Los primeros, totalmente inofensivos, flores, plumas, perfume, vino, pan, uvas. Entre los objetos de destrucción había un cuchillo, tijeras, barras de hierro, hojas de afeitar y hasta una pistola con un cartucho. Osada, ¿eh? Arriesgada. Al principio, durante las primeras horas, no pasó gran cosa. Los que se acercaban eran más que nada fotógrafos. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. La empujaban, la besaban, le hacían levantar los brazos y adoptar otras poses. Le daban flores, gestos inocentes. Pero a partir de la tercera hora, empiezan a utilizar los objetos de destrucción. Un grupo la lleva hasta la mesa, la ata y clava un cuchillo amenazante entre sus piernas. Luego desgarran la ropa con hojas de afeitar y un hombre le hace un corte en el cuello y bebe su sangre. Algunos la agreden sexualmente y el sadismo se iba intensificando. De todos modos hubo diversas reacciones. Mientras un sector del público la agredió, otro la protegió. Luego de que uno le apunta con la pistola, se produce un principio de pelea entre ambos grupos. Este trabajo revela lo que hay, digamos, de más horrible en la gente.
En la naturaleza humana.
Muestra a qué velocidad puede alguien decidirse a herir cuando está autorizado a hacerlo. Esto muestra hasta qué punto es fácil deshumanizar a alguien que no se defiende. Muestra también que la mayor parte de la gente normal puede volverse muy violenta en público si se les da la posibilidad. Esto también se lo preguntaría Pablo, ¿no? ¿Es normal? No es casual la fecha en la que Abramovic hizo esto, este experimento, porque eran los tiempos del auge de la psicología social, de la psicología de masas, donde se estudiaba el comportamiento del hombre dentro del grupo. Y dos años antes, de algunos años antes, se había hecho realizado el experimento Milgram, que era una serie de estudios llevados adelante por Stanley Milgram, que era un psicólogo de la Universidad de Yale, que buscaba medir la predisposición de una persona para obedecer órdenes de una autoridad, aun cuando éstas estaban en conflicto con sus parámetros morales y su conciencia.
Hay una película de él.
El experimento, ¿no?
No,
el experimento.
Pero hay una película de la vida de él.
Ah, ok.
Y no recuerdo el nombre, creo que es El Experimentador, algo así en inglés, que de Milgram, que es muy interesante.
Ah, mira.
Muy bueno. Bueno, dice, recordaba este Miller, dice que no hay nada más humano que el crimen, ¿no? La diferencia entre el neurótico, digamos, y el que se atreve a matar es que uno se
anima a hacer lo que otro sueña. Claro,
el otro vale. Le pone hay una máxima, muchas barreras de represión, entonces
en criminología hay una máxima que es los criminales hacen en la realidad lo que los normales hacen en sus sueños.
En la fantasía.
O sea, lo que el neurótico hace en sus sueños, el psicópata lo hace en la realidad.
Tal cual. Lo que el perverso lleva al acto, el neurótico lo fantasía.
Claro. Sí. Por eso decían que era como el negativo de la...
Exactamente.
¿No? De la neurosis. Impresionante. ¿Qué te pareció, Pablo?
Es muy interesante. Y algo para continuar con lo que hablamos nosotros y con lo que ella estaba diciendo de ese experimento, que lo que en realidad estaban haciendo con ella y tomándola como objeto era poner en práctica o llevar en práctica las fantasías que cada uno tenía. Esto de que uno la cortaba y le tomaba la sangre. Y ese fue uno de los temas de la psicología dentro de la investigación criminal, justamente el aporte. Empezar a investigar lo que no se investigaba, que era la fantasía.
Claro.
Y eso es lo que, con esto que hablamos de la autopsia psicológica y los perfiles criminales, es lo que hace el perfilador, es buscar eso, tratar de cazar eso, la fantasía que lo motivó al criminal llevar a ese acto, porque en realidad es algo que él no puede hacer en su vida normal y necesita hacerlo a través de ese crimen. Cumple una fantasía, y así fue como empezó el FBI a darse cuenta de que cada uno de ellos tenía una fantasía que cumplir, y que en cada crimen que iban haciendo iban perfeccionando esa fantasía, pero que nunca podían alcanzarla totalmente, porque no se alcanza la fantasía. Claro, es como nosotros lo sabemos eso, la fantasía es como esa zanahoria que va adelante y no alcanzamos. Ellos tratan de alcanzarla, entonces en cada crimen van va siendo cada vez peor, digamos. Y pasa mucho con el violador serial, porque si bien quizás no hayan tantos criminales seriales, sí hay muchos violadores seriales. Ustedes lo ven, esto es normal, que se noticias constantemente de violadores que comienzan a violar, a violar, a violar, y después en algún momento pasan al crimen, porque ya no basta el tema de la violación solamente. Y para el violador serial va a responder lo mismo que el criminal, ¿no? Hay un motivo sexual. No, por eso me parecía muy muy acorde justo lo del experimento no con el tema.
Hablando de seriales, esta semana se estrenó una película sobre la vida de Robledo Puch.
Ah, sí, claro, El Ángel, que es uno de los criminales seriales que tenemos.
Que por alguna razón nadie se ha atrevido a darle la libertad anticipada.
Y que ya cumplió su pena.
Ya recontra cumplió no sé cuántas condenas juntas.
No para de pedirla.
Y no, claro, en un principio cuando yo la tenía, él se negó, ahora la quiere. Pero que tiene unas características interesantes, porque es criminal que llamó la atención por su juventud y por el ambiente del que él venía. Claro. Él no venía de una zona o de un lugar que lo estaba haciendo por necesidad, sino que estaba el placer en lo que hacía, ¿no?
Otros márgenes, podemos decir.
Claro, ¿sí? Claro.
Otro tipo de marginal.
Y el primer criminal serial que fue un niño también fue acá, en Argentina, que fue con el Petit Sorejudo.
Claro, es verdad.
En una época donde era muy difícil, no existía esto del asesino serial, existía, como decíamos, pero no existía el nombre, eran locos, ¿no? En ese momento todavía estaban las teorías del Lombroso, porque decían que él mataba porque tenía las orejas aladas,
claro,
que si se las operaba quizás pero bueno, eso se decía con seriedad
acá,
¿eh?
Entró de la mano de, si no recuerdo mal, de ingenieros, ¿no? De José Ingenieros, que introduce un poco todo el positivismo criminológico en Argentina, y de hecho prendió en el servicio penitenciario, ¿viste?
Claro,
siempre prenden esas cosas,
sí
las menos interesantes, no sabemos por qué. Sí, es verdad, hubo toda una cosa, bueno, auge y herencia, diría yo, del sueño de... ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es el que lo quería medir todo?
Del positivismo.
Creo que era primo de Darwin, me parece.
Galton.
Galton, sí.
Galton, claro. Era primo de Darwin, sí.
Que había hecho una suerte de laboratorio antropométrico, porque él creía, bueno, una suerte de patrón, digamos, que podía como perfeccionarse y transmitirse delirante,
pero también eran aportes necesarios,
sí,
de él también salió una investigación de las huellas dactilares, claro. Lo que pasa es que después el que avanzó fue acá a Vucetich,
exacto,
pero Galton también ya veía que habían patrones que no se
repetían. Impresionante el estudio de Vucetich, vos sabés que fue su tesis de grado, impresionante, claro, ¿no? Un mamotreto impresionante. Una tesis de grado, estamos hablando hace 100 años.
Y de algo revolucionario. Para el momento se empezó a aplicar acá antes que en Inglaterra,
Claro. Y mira, hoy todavía sigue.
Y sigue siendo.
Siendo, bueno, una marca registrada, impresionante. La verdad que tenemos unos monstruos, Lena, ¿querías comentar algo?
Tenemos que terminar de dar las pistas.
¡Ay, las pistas! Sí, perdón. Vamos con las pistas del enigmático.
No dejemos a los oyentes sin saber quién es. Bueno, cuando por fin... Ahora ya está, No me digas que no, por favor. Cuando por fin logran echarle el guante, lo mandan en cana de por vida y le niegan la excarcelación, porque los forenses lo definen como un imbécil o un degenerado hereditario, perverso, instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. Murió a manos de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo, luego de que éste matara a la mascota de los presos, un gato. Cuando el cementerio fue removido,
los huesos de este asesino serial habían sido saqueados. Le hicieron una cirugía estética porque se creía que quitándole un defecto físico se recuperaría.
Impresionante.
Y hablamos de él, sí. Hace 5 minutos.
Cayetano Godino, creo, ¿no?
Cayetano, sí. Santos Godino, sí. O el petizo orejudo. Orejudo. Nacido el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires. Fallecido el 15 de noviembre de 1944, cárcel de Ushuaia, Tierra del Fuego. Muerto por causa de homicidio. Y los familiares eran Fiore Godino, el padre, Lucía Rufo, madre. Y la ocupación asesino en serie.
Claro. Y una cosa que tiene que ver con esto de los perfiles es que los policías ya en aquella época, sin saber de psicología nada, obviamente implícitamente tenía una lectura psicológica a partir de los objetos, y ellos vieron que a un niño que le había ahorcado con una cuerda, había que los nudos eran muy particulares, como los hacían los albañiles. Entonces vieron que tenía que ver con algún albañil,
creo, y el papá era un albañil. Al último, un clavo en la cabeza, y creo que fue al velorio para ver si estaba el clavo, claro, todavía, y o algo así.
Y la policía estaba
allí
y justo por eso lo
engancharon. Bueno, nos quedan 2 minutos. Justo para hacer un momento PRP.
Exactamente.
Momento PRP es donde el invitado deja su marca por este programa.
Una huella
a partir de algunas preguntas un poco más personales. La primera pregunta es, Pablo, un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
¿Qué tiene que ver con esta temática?
No necesariamente.
Ah, no necesariamente. No. Bueno, un libro un poco revolucionario de la psicología, que quizás no se lo nombra mucho ahora, pero que fue revolucionario en su momento, que es Más allá de la dignidad y la libertad, de Skinner.
Mira,
el conductista. O sea que siempre hay cosas contra el conductismo y contra, bueno.
Léelo y después vemos.
Léelo y después vemos, claro.
Un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
A ver, un tema musical que tampoco tenga que ver con la temática, cualquier
no necesariamente
tema. Ay, es más difícil porque hay muchos.
Uno que te movilice.
A ver, uno que me movilice. Podría ser a mí me gusta mucho, ¿no? Podría ser de Los Redonditos, ¿no?
Sí, dale.
Hay muchos de Los Redonditos,
vamos,
pero.
Vamos.
Podría ser de. No me sale ahora el nombre, pero el de la. No me sale el nombre ahora.
Bueno, no importa.
Pero te gustan Los Redonditos.
Cualquiera de Los Redonditos.
Excelente, okay. Muy bien. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Odisea del Espacio.
Perfecto. Y por último, un lugar en el mundo. ¿Tu lugar en el mundo cuál es, Pablo?
También habría muchos, pero un lugar en el mundo, si pueden ir a Japón, yo estuve en febrero.
Perfecto.
Hay un lugar que se llama Miyajima, que es espectacular.
Perfecto, muy bien. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Salen, la verdad que el enigmático excelente, muy bueno. Un beso grande para Chávez, gracias Lena. Gracias Robert, gracias Nelson, gracias Cecilia, gracias Mónica, gracias Pablo por acompañarnos, la verdad, un placer.
Muchas
y
gracias.
Vas a volver, ya te lo dijimos.
Bueno,
ni te lo preguntamos, ya lo sentenciamos. Gracias Robert y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación